Buenos días.
Ay, bueno, ¿quién será? Ya voy. ¿Quién es?
Hola, soy Balam Trujano y estamos en Mi Reflejo en el Espejo.
No entiendo de qué está hablando.
Sí, bueno, no se preocupe. Ahora estaremos más cerca de todos ustedes. ¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Mi Reflejo en el Espejo. Un programa de Jerusalén Radio con una programación, miren, chulada de programación. Qué bonito es lo bonito, porque ¿saben qué tiene especial este Jerusalén Radio? Esta radio es que comparte el corazón de Dios 24 horas ininterrumpidas. Y todos los programas que se han creado, pues son para que usted esté contento, esté feliz, esté conectado con Dios. Y nos sentimos muy a gusto, muy contentos de que todos ustedes nos sigan mandando sus mensajitos, sus saluditos. Y por acá Brenda me acaba de mandar unos saludos que nos pidieron. Y quiero mandar un saludo hasta Bolivia, que están preparando el Campamento Cultural Mundial Bolivia 2020, los hermanos que están trabajando con todo su corazón para que este evento se realice. Muchas gracias, hermanos, porque Dios los ocupa para llevar el evangelio a todas las naciones y en especial a su país, Bolivia. Un especial saludo al seminarista Carmelo y a todo el equipo de trabajo que está con él. Y también un saludo a la hermana Sandra Cartuche, que es nuestra fan, que siempre está escuchando Jerusalén Radio. Hermana, un abrazo para usted y su familia, y espero este programa le guste como todos los que escucha. Y bueno, gente, déjenme platicarles que ahora ya no hace tanto frío, ya se calmó. Yo creo que mis quejas han surtido, efecto, como que Dios dijo, ya le voy a dar un poquito de calorcito a este tipo porque se la pasa quejando y ya me tiene harto. Ahora vamos a llevarnos a saber, ¿cuál sería? Porque tengo esta duda. Y ahora ya siento calorcito. Ahora quiero saber cuáles son los lugares más calientes, más así llenos de calor, de que te puedes morir de una insolación en el mundo. Aarón, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Balam. Estoy tibio.
Pues ya no sin tanto frío, claro, obviamente.
Exactamente. Y me siento muy contento de estar nuevamente aquí en el programa y con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio.
¡Hola, auditorio!
Con ganas de estar en un lugar como cálido, no sé, la playa o al menos con un muy buen sol que me caliente, ¿no?
Claro, pero está difícil, amigo, porque o sea, nosotros vivimos en el centro, ¿no? Entonces no es como que tengamos mucho acceso a ir a la playa o lugares tan cálidos. Y me siento agradecido que ahorita está haciendo un poquito más de calor en esta zona invernal llamada el Ajusco. Porque soy un ridículo. Yo sé que la gente piensa que soy muy ridículo al quejarme del frío, pero yo estoy acostumbrado al calor, entonces pues, me afecta. Pero platícame, Aarón, ¿qué dice la internet acerca de los lugares más cálidos del mundo?
Bueno, pues resulta que dentro de los lugares más cálidos en el mundo, pues vamos a encontrar en quinto lugar a las montañas flameantes en China.
Dios mío, ese es el nombre. Las montañas flameantes. Inserte efecto de fuego.
Estas montañas flameantes están en la provincia china de Xinjiang, donde también son uno de los lugares más calientes del mundo. Pero las temperaturas en promedio durante el verano alcanzan los 50 grados Celsius. De hecho, normalmente se mantienen esa temperatura.
Vámonos.
Como cuarto lugar tenemos a Wafi Halfa en Sudán.
¡Sudán!
En la parte norte de la ciudad, la temperatura alcanza un promedio durante el verano de 50 grados Celsius, lo cual ya es bastante caliente, ¿no? Aquí en México, cuando escuchamos 43 grados centígrados, decimos que es entrar al horno, ¿no?
Sí.
Me imagino. En tercer lugar tenemos a Tombuctú, en Malí.
¿Tombuctú?
Sí, pero bueno, podemos decir que Este es uno de los lugares más extremos en cuanto a la calurosos, ¿no? Porque normalmente no desciende su temperatura. Lo más que desciende es 40 grados, pero se mantiene por lo general en 54 grados. Como segundo lugar tenemos a Kebili, en Túnez.
¿Túnez? ¿Dónde queda ese país? Yo nunca lo había escuchado en mi vida. Disculpen mi ignorancia, señores, pero yo aquí cada día aprendo más cosas.
Y bueno, aquí la temperatura promedio es de 55 grados. Y bueno, pues podemos decir que yo creo que la gente de esta región todo el año se la pasa en la sombra.
No, puede ser. 55 grados es demasiado.
Cuando me enteré cuál es el primer lugar y cómo se llama, entendí todo y dije, sí, es el lugar más caluroso del mundo.
¿Cuál? No nos dejes con el suspenso, dinos ya, ¿cuál es el lugar más caluroso del mundo?
En el primer lugar vamos a encontrar el Valle de la Muerte.
¡Dios mío!
En Estados Unidos. Wow. Esto es en la parte sur de California, que es el lugar más caliente y seco de Norteamérica. Y bueno, donde se han llegado a registrar temperaturas récord de 57 grados.
No, o sea, tú avientas un huevo a la calle y se hace, ¿no?
Antes de caer al piso está cocido.
Dios mío. Bueno, pues ustedes deben de tener agradecimiento igual que yo por no vivir en esos lugares. Muchas gracias, Aaron, por la información. Y vamos a escuchar una cancioncita que se llama No, de Towering Walls, y espero que esta canción les guste tanto como me gusta a mí, así que regresen aquí conmigo a Mi Reflejo en el Espejo.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo.
Tercera temporada.
No te despegues.
Inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. It's so like me to go astray. But you guard my heart with your truth, the kind of love that's bulletproof, and I surrender to your kindness. Oh, I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other, it's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. How real, how wide, how rich, how high is your heart? Cannot find the reasons why you give me so much. I'm falling.
shoot, well, it's frightening. I'm fully known and loved by you.
¿Qué tal? ¿Les gustó la canción? Esta canción me la recomendó mi esposita, así que le mando un fuerte abrazo y un besito. ¡Y! Porque me gustó mucho. La verdad, espero que tengan la oportunidad de escuchar la letra. Recuerden, se llama No. Y bueno, ahora sí. Fíjense, sigo en shock por el Valle de la Muerte. O sea, de ya desde el nombre viene la penitencia, ¿no? El Valle de la Muerte, el lugar más cálido del mundo. Yo pensé que iba a ser como Egipto o el desierto del Sahara o algo por el estilo, pero fíjense cómo la vida da vueltas, ¿no? O sea, cómo las cosas te engañan. Pero lo que no es un engaño es la palabra de Dios y sobre todo el testimonio que Dios nos permite. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque en el programa pasado, su esposo estuvo aquí con nosotros, nos platicó su testimonio, y bueno, él recibió testimonio gracias a que su esposa, que en su momento era su prometida, lo molestaba y le decía, no, tú no eres salvo, y tienes que recibir la salvación, y él estaba ya harto, pero pues dijimos, no nos podemos quedar con la duda, o sea, obviamente tenemos que conocer la segunda parte, o sea, como el meollo del asunto, o sea, de dónde viene todo esto. Así que el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Ella es la evangelista Abigail Grajales, ahora actual evangelista de la Ciudad de México, y por favor, vamos a recibirla con un fuerte aplauso, cabina, por favor. Evangelista, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a su casa, Mi Reflejo en el Espejo, aquí en Jerusalén Radio. ¿Cómo se siente? ¿Está nerviosa?
Pues no, Alan, estoy muy tranquila porque es como una plática, ¿no? Una conversación, y estoy muy contenta de estar aquí. Y yo tenía muchas ganas de poder compartir mi testimonio con todos ustedes.
Yo escuché que usted es muy fan de Jerusalén Radio.
Así es, Balan, de verdad, porque en un tiempo yo en Veracruz estuve un año enferma y no podía ni siquiera moverme. Entonces pasaba muchas horas en mi cuarto, pero lo único que podía hacer es escuchar Jerusalén Radio. Y la verdad es que a través de escucharlo me daba inspiración, porque llegaba un momento en el que yo estaba perdiendo la esperanza, ¿no? Pero me daba mucha risa, ¿no? Cuando escuchaba los programas. Entonces son muy divertidos, muy entretenidos, tienen mucho mensaje, mucha profundidad, y lo disfrutaba muchísimo. Y a través de Jerusalén Radio yo sentía que podía salir adelante de la situación que tenía, y también como en las noches no podía dormir, yo lo escuchaba todas las madrugadas, ¿no? Porque pues no hay un programa que tú puedas escuchar a esa hora, pero de verdad yo estoy muy agradecida con Dios por este programa, porque gracias al programa mi fe no desfalleció, de verdad.
¡Ah, no! ¡Qué bonito, de verdad! Estoy a punto de llorar. Tengo la lágrima en los ojos, porque de verdad, amigos y gente que nos escucha, hermanos, también es muy gratificante, ¿no? Poder escuchar este tipo de testimonios y saber, ¿no? Que realmente todo lo que nosotros hacemos aquí en la radio y toda esta inspiración que Dios nos permite para avanzar y crear nuevo contenido, pues realmente no está salvando a las personas, que les permite la salvación, que les permite una guía en su vida espiritual. Y todos aquí en la casa, en su casa, que es Jerusalén Radio, nos sentimos bien contentos y bien agradecidos con Dios por este tipo de testimonios. Muchas gracias, evangelista, por compartirlo con nosotros. Pero bueno, ya más adelante, a lo mejor en algún otro programa, la invitaremos para que nos platique esta parte.
Claro que sí.
Pero quisiera saber, ¿cómo inició todo? O sea, porque su esposo nos platicó que usted fue pieza clave para que él pudiera recibir la salvación, el evangelista Benjamín, que grabamos en el programa pasado. Pero, ¿cómo usted recibió la salvación? O sea, ¿cuál es el origen? Venga de ahí.
Pues, ¿sabes? Todo empezó en la universidad. Yo siempre pensé que era una persona buena, yo pensé que mi vida era como color de rosa, ¿no? Porque teníamos una buena posición económica en mi familia. Entonces, nos iba muy bien y pues yo era buen estudiante. Pero cuando entro a la universidad, como la carrera empieza a confrontar mi vida y me empieza a enseñar que mi vida no era como yo pensaba. Entonces yo en la carrera me di cuenta, ¿no?, que mi papá era neurótico, que mi familia era disfuncional.
¿Usted qué estudió, perdón?
Psicología.
Ah, usted psicólogo. Pues con razón sí se empezó a dar cuenta de todos los problemas, ¿no?
Sí, como que a través de la carrera Dios descubrió mi vida y mi corazón. Entonces de repente yo empecé a tener mucho, mucho vacío y me empecé a sentir muy mal. Y tenía como mucho deseo de pertenecer a un grupo, ¿no?, de amigos. Y entonces yo me encontré una chica y ella, muy tierna, muy bonita, ¿no? Parecía un ángel, de verdad. Entonces me empecé a ser su amiga, pero ella se drogaba, Balam. Entonces ella me decía, ¿sabes qué, Abigail? Yo quiero que tú pruebes esto, ¿no? Entonces me empezó a ofrecer marihuana. Y yo le decía, no, ¿cómo crees? No, yo veía a la gente fumando y me daba coraje y me caía mal la gente que fumaba, ¿no? Yo no fumaba, no tomaba, no tenía novios, nada. Pero ella me invitaba a su casa y su mamá se drogaba juntamente con ella y con sus hermanos.
¡Ah, caray!
¿Tú crees?
Entonces era una tradición familiar un poquito extraña. Si ustedes creen que tienen tradiciones familiares extrañas, debieron de haber conocido a esta familia antes.
De verdad. Y entonces yo pensé, pues tal vez no es tan malo, ¿no? Se me hizo muy natural. Entonces, como yo no la quería perder como amiga, pues yo me di la oportunidad, según yo, ¿no?, de probar esa experiencia.
De probar cosas nuevas.
Claro. No lo había hecho, pero de repente mi papá se queda sin trabajo y empieza a discutir mucho con mi mamá, porque pues un hombre que no trabaja, como todos sus instintos se detonan, ¿no? Entonces empezaban a pelear muy fuerte, yo me sentía muy angustiada y ella me decía que pues con la marihuana yo me iba a sentir tranquila, relajada.
Era un escape, ¿no?
Era un escape,
en ese momento.
Sí. Y bueno, y como ella tenía muchos amigos, era popular, entonces yo quería como pertenecer, ¿no? Y entonces empecé a probarla y me gustó. Aunque realmente el sabor no me gustaba, pero me gustaba como la sensación, ¿sabes? Nos íbamos a la playa, porque pues vivía en Veracruz, entonces fumábamos en el mar y empecé a ser bien hipiosa.
Luego dicen que en el bar la vida es más sabrosa y pues...
Sí, y sí, no, pero imagínate, entonces en el momento yo me sentía pues muy tranquila, pero después el vacío de mi corazón crecía cada vez más. Y me empecé a sentir muy desesperada, entonces después de esa experiencia, como cuando te ofrecen una cosa no se queda ahí, ¿no?, sino que viene otra y otra. Entonces me ofrecieron unos hongos que se llaman hongos alucinógenos. Entonces me decían que a través de esta experiencia yo iba a poder conectarme con la naturaleza y no sé, hasta te dicen, ¿no?, que puedes tener telepatía y un montón de tonterías. Y yo, como estando muy joven, ¿no?, muy tonta, accedí a probarlo y a partir de esto a mí me dio una crisis emocional y yo empecé a tener ataques de pánico, de ansiedad, de angustia, ¿no? Entonces yo de verdad sentía que me quería morir, ¿no? Empecé a ponerme muy mal, ¿no? Todas las noches yo no podía dormir, yo no podía, no podía sonreír, ¿no? Por ejemplo, la gente normalmente se enoja, sonríe, llora, pero yo tenía como un aplanamiento emocional, no podía llorar, no podía reír, ni siquiera me podía enojar, ¿no? Todo lo que yo sentía era miedo y era angustia. Entonces, en ese momento, yo empecé a clamar a Dios, porque, bueno, fíjate que anteriormente a mí me fue a visitar mi prima Rocío, que es la evangelista Rocío.
La actual evangelista Rocío.
Exactamente. Y ella, me acuerdo que había acabado de tener a su bebé, pero y no tenían dinero, ¿no? En ese tiempo la misión, o sea, era muy precario todo. Y me acuerdo que fue con el pastor Union Park, el pastor que está ahorita en Colombia, y nos fue a visitar porque ella nos quería compartir, ¿no?, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología. Pero pues yo en ese momento no me interesaba saber nada de Dios y aunque ella fue sin dinero y nosotros no le apoyamos para nada, yo completamente la rechacé y yo no quise escuchar nada de lo que ellos me querían decir. Entonces, bueno, el pastor se fue muy triste, ¿no? Porque realmente nadie, ese viaje que ellos hicieron parecía que fue en vano porque ninguno de mi familia les quiso escuchar. Entonces, wow. Yo ahora que pienso en eso, de verdad me siento muy deudora, ¿no? Porque, pues, los rechacé. Y entonces, Pero, bueno, por lo menos ellos me dejaron una palabra, ¿no? Entonces mi prima me dijo, Abigail, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces cuando yo estuve en esta crisis, yo me acordaba mucho de lo que me había dicho mi prima, ¿no? Que yo tenía que nacer de nuevo. Y por esa angustia, por esa depresión que me vino, entonces yo empecé a clamar a Dios y esa palabra me daba un poco de esperanza. Yo creo que sin esa palabra yo me hubiera suicidado, ¿no? Porque muchas veces yo pensé en matarme, pero yo no lo hice porque, aunque no entendía, ¿no? Porque en ese momento cuando ella me dijo que tenía que nacer de nuevo, yo pensaba, ay, esta mujer está bien loca, ¿no?
Está más drogada de lo que yo me
puse, de verdad. Pero yo pensaba, tal vez si yo de verdad pudiera volver a nacer, tendría una oportunidad. Pero bueno, pasó el tiempo y como que poco a poco yo empecé a salir de esa crisis. Y entonces empecé a tener una relación de noviazgo. Pero en esta relación de noviazgo yo quedo embarazada. Y de repente, cuando quedo embarazada, yo siento que, bueno, la vida se... O sea, se me va.
O sea,
¿no?
Si de por sí todo venía mal, eso sí la hizo sentirse peor.
Peor, ¿no? Aparte, bueno, el papá de mi hijo no se quiso hacer responsable, entonces él me dejó. Y yo asistía con una psicóloga y la psicóloga me decía, ¿sabes qué, Abigail? Aborta tu bebé, ¿no? Tú no vas a poder con ese bebé.
A ver, stop. ¿La psicóloga le dijo que abortara a su bebé?
Sí, la psicóloga me dijo que abortara a mi bebé. Entonces, yo de verdad, yo pensaba, los psicólogos están... Pues muy mal, ¿no? Porque...
acotación, el evangelista estudiaba psicología también, ¿eh? Solo. Como que la carrera te ayuda a descubrir que no es correcto, o no sé. Es muy confuso en estos momentos para mí, pero vamos a continuar escuchando.
Sí, de verdad. Y entonces, bueno, cuando yo salgo de la psicóloga, yo pienso, si yo aborto, la culpa me va a matar. Yo no voy a poder con ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque como había estudiado psicología, dábamos pláticas de lo que era el aborto y de verdad es horrible, Balam. Entonces yo pensaba que me iba a volver loca de la culpa, ¿no? Entonces decido tener a mi bebé. Pero en ese momento yo clamé a Dios y yo le decía a Dios, y tú, este bebé va a ser tuyo porque yo no lo voy a poder tener. Y me acuerdo que yo le entregué a Dios a mi bebé, ¿no? Finalmente nace mi bebé, pero me da una depresión posparto. Entonces, tal vez muchas personas no saben, pero ese tipo de depresión se te vienen muchos pensamientos que tú no puedes controlar. Entonces tú quieres morirte, ¿no? Pero no solo quieres morirte tú, sino que viene un pensamiento de también de matar a tu bebé, ¿no? Y yo pensaba que era la única persona que tenía ese tipo de pensamientos, entonces me sentía demasiado culpable, me sentía loca también, yo sentía que me volvía loca. Y yo no se lo decía a nadie porque me daba demasiada vergüenza, me daba mucha pena, ¿no? Entonces yo estuve sufriendo así casi un año, ¿no? Y entonces regresaron, ¿no? Porque se me habían quitado esos ataques de ansiedad, pero esos ataques de ansiedad regresaron una vez que yo tuve a mi bebé, porque la mujer cuando después de dar a luz se debilita un poco mentalmente, ¿no? Y más con lo que yo había vivido. Entonces yo no podía controlar este tipo de pensamientos, no se lo decía a nadie, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo he platicado esto, doy mucho testimonio acerca de esto y puedo ayudar a muchas personas porque me doy cuenta que hay muchas mujeres que están viviendo esto y que también no lo dicen porque les da mucha pena, ¿no?
O no quieren ser juzgadas, ¿no? También.
Claro, sí. ¿Cómo vas a decir que quieres matar a tu bebé, no?
Yo creo que el primer juicio empieza en uno, ¿no? Ese es el que más difícil de soltar, sí, ¿no? De aceptar.
Sí, no, yo decía, yo me voy... Bueno, de hecho, o sea, por este pensamiento, yo no lo podía controlar. Venía a mi cabeza una y otra vez... Lo llegué a intentar, pero algo me detuvo porque yo me acuerdo que vi la película de Más Allá de los Sueños y la persona que se suicidaba iba al infierno, ¿no? Entonces yo pensaba, no, yo voy a ir al infierno. Entonces, si aquí en este mundo estoy sufriendo y si yo voy al infierno, voy a sufrir por una eternidad. Por eso claro, yo no lo hice, ¿no? Pero entonces otra vez se vino esa palabra que mi prima me había compartido. Y yo pensaba, de verdad, todo el sufrimiento que yo tengo es porque en mi vida no hay Dios, ¿no? Entonces yo antes pensaba que era una mujer buena y que tenía Dios porque yo era súper católica y yo me iba a los retiros católicos y hacía muchas cosas. Pero aunque hacía muchas cosas, pues mi corazón estaba demasiado vacío. Entonces, cuando yo recuerdo esa palabra, empiezo a tener la esperanza y también me doy cuenta que aunque yo pensaba que conocía de Dios, pero yo jamás había conocido a Dios, ¿no? Y era muy, o sea, tenía un contraste, ¿no? Yo tenía mucha condenación por lo que yo había hecho. También me sentía muy culpable de tener un hijo y no poderle dar una familia, un papá, ¿no? Aunque mis papás me apoyaban en todo, de verdad, mi papá fue un punto clave en mi vida, porque cuando me daban esos ataques, él se dormía conmigo, se desvelaba conmigo. Y, ¿sabes? El amor de mi papá fue lo que me hizo comprender un poco el amor de Dios, porque yo vi que cuando peor hice, cuando más le fallé, es cuando mi papá más me amó, más me ayudó.
Más estuvo con usted.
Más estuvo conmigo. Entonces yo en mi papá descubrí un amor incondicional. Y yo no sabía, porque yo toda la vida yo traté de ganarme el amor de mi papá, pero yo me di cuenta que mi papá me amaba cuando yo peor estuve, ¿no?
Claro.
Entonces eso fue algo que me dio mucha fortaleza en mi corazón. Y esto abrió mi corazón a poder conocer a Dios, porque también pensaba, ¿no? ¿Qué tal si yo me acerco a las cosas de Dios? Pero yo pensaba que Dios me iba a rechazar, porque me sentía muy, muy pecadora.
Por su condición, ¿no?
Sí, por mi condición. Yo sentía que le había fallado a mi familia, que había destruido completamente mi vida, ¿no? Claro. Dios me fracasó completamente, ¿no? Me enseñó que en mí está el pensamiento de asesinar, me enseñó que en mí está la fornicación, que yo no puedo, ¿no?, sostener mi vida. Entonces, fue cuando yo decidí ir a México, venir aquí a México. Yo vivía en Veracruz. Vine a México y yo quería escuchar lo que todo el tiempo mis primos me querían compartir. Porque yo, fíjate que yo siempre fui amiga de mi esposo. Yo conozco a mi esposo desde que él tenía 3 años. Entonces ellos tuvieron una formación de testigos de Jehová y yo también escuchaba a los testigos de Jehová. Pero aunque yo escuchaba a los testigos de Jehová, yo no podía ver un Dios vivo en ellos, ¿no? Y tampoco en los católicos veía un Dios vivo. Pero yo en mis primos, yo vi algo muy especial, como si a ellos los hubieran, ellos se hubieran metido en un pantano y estuvieran todos cochinos. Uh-huh. Pero como si alguien los hubiera sacado de ese pantano y los hubiera lavado y los hubiera limpiado completamente. Entonces, yo pensaba, ellos no se limpiaron, ¿no? Sino que Dios los limpió, porque pues la vida de ellos también fue difícil, ¿no? El papá de ellos engañó a mi tía y entonces ellos también empezaron a caer en alcoholismo y en una vida muy reventada, ¿no? Pero de repente la vida de ellos cambió, o sea, ellos se casaron, ellos terminaron su profesión, ellos tenían una buena vida. Entonces yo pensaba, ¿cómo si yo no tuve una vida tan mala como la de ellos? Yo viví todas estas cosas, ¿no? Y ellos tenían que vivir algo muy malo y ahora ellos están viviendo una vida muy limpia y muy tranquila y muy en paz, ¿no? Entonces, al ver al Dios vivo que ellos tenían, yo decido mi corazón para viajar a la Ciudad de México y poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? En ese momento yo no sabía si era el evangelio o la salvación.
¿Usted quería escuchar algo?
Sí.
Que la ayudara y usted pues al menos vio que en la vida de ellos hubo un cambio.
Exactamente. Entonces me voy a México y ellos me reciben, me voy con mi mamá. Me acuerdo que en ese tiempo no había dinero, era carnaval en Veracruz. Y pero yo le clamé a Dios y yo le decía, si tú quieres que te conozca, por favor, dame el dinero para ir. Entonces, bueno, mientras yo estudiaba psicología, también estudié estilismo y entonces tuve una estética y me acuerdo que en una mañana hice como 7,000 pesos, ¿no? Que no era normal, de verdad.
Claro.
Desde ahí yo empecé a ver como un milagro. Y llego a la Ciudad de México y el pastor Salvador, en ese tiempo, no sé si era seminarista o evangelista, pero él me comparte el evangelio. Y no me acuerdo de nada, ¿no? Pero lo único que yo, de verdad, porque quién sabe cuántas cosas me dijo.
De entre todo lo que me platicó.
Sí. Bueno, y también hubo como un caos porque, o sea, los perros empezaban a ladrar, los niños lloraban, el teléfono sonaba. De repente mi mamá se empezó a poner muy enojada, como si se le metiera algo, de verdad, como que hubiera una fuerza que no quería que escucháramos.
Claro.
Pero dentro de todo eso, él dijo, ¿no? En ese momento él dijo, y entonces Jesucristo, cuando Juan el Bautista puso las manos sobre él, el pecado de todo el mundo pasó a Jesucristo. Y en ese momento yo pude ver cómo todo mi pecado estaba en Jesucristo. Y yo pude ver cómo yo estaba completamente limpia de mi pecado, ¿no? A mí no me tuvieron que decir que Él quitó los pecados pasados, presentes, futuros, sino que, o sea, yo pude creer, ¿no?, cómo todo mi pecado se había lavado y estaba en Él, ¿no? Estaba en Él y luego Él lo había pagado. Entonces, yo regreso a Veracruz con esa fe, ¿no? Yo creí que estaba limpia. No sabía nada más, ¿no? Yo no sabía cómo tenía que vivir y que se necesitaba la iglesia. Yo ni siquiera
pensaba.
Claro,
porque en ese entonces, o sea, no había iglesia, o sea, no había iglesia de la misión en su ciudad, en Veracruz.
Exacto, en Veracruz no había iglesia, no había, pues nada, ¿no? Y yo solo pensé, porque ellos me decían que eran cristianos, entonces yo pensé, los cristianos tienen la verdad. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, todos están equivocados porque todos quieren que nosotros hagamos algo para salvarnos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí no se trata de que yo tengo que hacer algo, sino que ya Jesucristo lo hizo todo. Entonces, eso me quedó muy claro y con esa certeza yo regreso a Veracruz, pero yo no sabía cómo tenía que vivir y no sabía nada, ¿no? Pero, ¿sabes? A mí me pasó algo muy, o sea, como... Pienso que desde ese momento Dios me tomó porque, pues, por ejemplo, yo tenía un novio y yo, pues, vivía como en el noviazgo del mundo, ¿no? Pero yo ya no pude seguir con ese novio, o sea, de verdad, como si yo podía percibir que para Dios no era agradable, ¿no? Sí. Esa relación. También me acuerdo que otro amigo me invitó a un antro porque, pues, en Veracruz se da mucho la fiesta, ¿no? Entonces yo claro. iba a los antros. Y cuando estaba en el antro, había una voz que me decía, ¿no? Tú eres justa, ellos son pecadores, ¿no? Y tú no perteneces aquí. Pero, ¿sabes, Balan? Yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra justa. O sea, yo sabía claro. que no tenía pecado, pero no sabía que era salva o que era justa, ¿no? Para mí esos conceptos no los conocía. Pero yo podía ver a todos, los veía como si fueran unos zombies vivientes. Y podía ver como si estuvieran encerrados en un mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo quería salir de ese lugar y nunca más volví a pisar un antro, ¿no? Y también, pues en Veracruz ya sabes cómo hablamos con doble sentido y yo hablaba así, ¿no? Pero también eso me empezó a pasar, que aunque a mí me gustaba mucho hablar en doble sentido, pero ya no podía porque algo incomodaba mi corazón, ¿no? Entonces hubo un cambio en mi corazón y en mi mentalidad y yo me di cuenta que necesitaba que alguien guiara mi vida. Entonces ahí empezó a entrar el concepto de la iglesia en mi corazón. Yo pensaba, yo necesito ir a una iglesia que me enseñen cómo debo de vivir y que me compartan la palabra y que me guíen, ¿no? Que alguien me dirija.
O sea, ya que no hay una iglesia de la misión que me compartieron pues el evangelio y recibí la salvación, pues yo creo que tenías el concepto de que cualquier iglesia era igual, ¿no? O cómo.
Claro, porque pues yo al no saber nada, yo pensaba, bueno, todas las religiones están mal, pero... los cristianos tienen la verdad. Y entonces un día llegó una clienta a mi estética y ella me dijo, ¿sabes? Yo soy cristiana. Y le dije, yo también soy cristiana, ¿no? Y dice, yo tengo reuniones de célula y quiero que vengas a mi reunión, yo te invito. Cuando yo la escuché, la verdad es que dije, sí, yo quiero ir porque yo pensaba que todos los cristianos tenían el evangelio. Claro, que todos eran salvos.
Que todos predicaban lo que a usted le habían predicado.
Exacto, sí. Y bueno, yo estaba muy contenta, yo fui a esa reunión y me gustó mucho porque predicaron que la humillación y los problemas que tenemos son buenos porque nos acercan a Dios, entonces me gustó. Y entonces yo empecé a asistir ahí y de repente también yo tengo mi amiga, mi mejor amiga es Marla, la hermana de mi esposo. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya quiero dedicarle mi vida a Dios, yo ya no puedo más, quiero ir a una iglesia y te invito. Y ella me dice, pues yo soy testigo de Jehová, pero tú eres mi amiga y no me importa. Y casi casi ella me decía, no, tu Dios era mi Dios y yo te voy a seguir, ¿no? Al Dios que tú conozcas.
Fíjate que qué linda amistad. Pero, evangelista, vamos a ir a un corte musical y ahorita que regresemos nos va a seguir platicando. Así que vamos a escuchar Coldplay. La canción se llama Paradise y espero que esta canción te guste tanto como me gusta a mí. Así que no se pueden perder este testimonio porque está buenísimo. Regresamos aquí a Mi Reflejo en el Espejo.
respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.
Ya volvemos a Mi Reflejo en el Espejo y estamos picadísimos aquí con el testimonio de la evangelista Abigail Grajales. Y ya no les voy a robar más tiempo porque yo siempre ando de metiche diciendo, no se crean, diciendo muchas cosas. Y luego ya ni dejo hablar a mis invitados, pero evangelista, cuéntenos. Su amiga la sigue, dice, somos amiguis por siempre y vamos a estar juntas y yo voy donde tú vas.
Así es. Entonces, ella se lleva a su hermano porque pues siempre jalaba con él, que es mi esposo.
Para mí que ahí hubo de trampa. Usted dijo, no, el muchacho se tiene que venir y cómo me lo engancho con la hermana. Claro que sí, hubo mano negra. Ahorita yo sé que...
Eso era secreto, Bala.
Híjoles, ya ven cómo yo siempre pensando mal.
Sí, pues... Pues entonces se dio que fuimos a la célula y nos empezaron a compartir la palabra. Mi esposo en ese momento, él creyó, porque los testigos de Jehová no creen en el infierno y tampoco creen que Jesús y Espíritu Santo y Dios son uno solo, ¿no? Pero yo vi cómo el pensamiento de él cambió. A través de esa célula él creyó en Jesucristo, porque los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como Dios. Pero ellos, después de eso, después de la reunión, empezaron a decir, Dios, perdónanos por todos nuestros pecados. Entonces, cuando ellos dijeron eso, yo sentí un frío que me invadía como el corazón, porque yo pensaba, ¿por qué están pidiendo perdón? Yo no podía entender. Me dio miedo, ¿no? Y empezaron a hablar en lenguas y pues me dio más miedo. Y entonces al final yo les pregunté que cuál era la doctrina de ellos y que por qué pedían perdón. Entonces ellos me explicaban la doctrina exactamente como es, pero solamente la tienen como conocimiento, Balán, porque realmente pues no la creen, ¿no? Pero me decían que le pedían perdón a Dios porque pues de alguna manera teníamos que tener como cuando un papá se enoja con su hijo y el hijo se tiene que reconciliar, aunque el papá ya lo perdonó, pero el hijo le tiene que pedir perdón. Entonces no me quedó claro, pero yo dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Y yo acepté lo que ellos me dijeron. Y entonces empezamos a ir los tres a esa iglesia. Y mi esposo empezó a ser líder, a estar en la alabanza, a tener poderes de sanación.
Pero en ese entonces todavía no era su esposo.
No, éramos amigos nada más.
Ah, ya.
Ajá.
¿Ven cómo sí les digo que ahí hubo ahí algo?
Sí. Y bueno, y también Marla se empieza a involucrar mucho, pero en mi corazón empezó a haber como una crisis porque ellos cada vez que pedían perdón, yo me sentía muy incómoda porque... Y entonces yo empecé a hablar y yo empecé a decir, pero ¿por qué piden perdón si Jesús ya nos perdonó, no?
O sea, tenía ese conocimiento de que pues ya no había culpa por el pecado, pero veía que en todo ahí había culpa por el pecado.
Exacto. Porque ellos todo el tiempo tienen esta tortura, nunca pueden sentir una paz, ¿no? Siempre se sienten pecadores. Entonces yo empezaba a decir, nosotros no somos pecadores, nosotros ya estamos limpios. Entonces yo me acuerdo que una vez mi líder de célula me confronta y ella me dice, Abigail, tú eres pecadora y tú tienes que decir que tienes pecado. Entonces Híjoles. Cuando ella me dice esto, yo de verdad, de tanta presión, entonces ella así como si fuera Satanás y me dijera, ¿no? ¿Tí que tienes pecado?
Claro.
Pero yo no pude, ¿no? De verdad, aunque yo quería para que ella nada más me dejara molestar, pero en el fondo de mi corazón yo sabía, yo no entiendo nada, de verdad, yo no sé qué está pasando, pero solo lo único que yo sé es que yo no tengo pecado, que yo estoy limpia, ¿no?
O sea, usted se aferró a eso, aún en contra de su líder de célula.
Porque era lo único que había en mi corazón, ¿no?
Eso fue lo único que le había entendido al pastor Salvador.
De verdad, pero pasó algo muy feo, Balán, porque... O sea, imagínate, era lo único que yo tenía, pero de repente se hace una célula... Y entonces ¿cómo se llama? La líder de célula empieza a decir, oigan, ¿qué creen? Porque pues ahí estaban muchas personas, ¿no? Y claro. Entonces ella dijo, Abigail dice que Jesús recibió el pecado cuando Juan el Bautista puso las manos sobre él. Entonces cuando ella dice esto, todos empiezan a reír, ¿no? Y entonces empiezan a decir, ¿qué le pasa?
Está loca.
Está loca, ¿no? Y pues todo el mundo empezaba a decir que yo estaba loca, que claro que éramos pecadores, que yo tenía una doctrina de demonios. Y entonces esto me afectó muchísimo.
Claro, qué difícil estar, ser la única salva posiblemente de la ciudad.
Sí.
Y que todo el mundo diga que tú estás mal y no dudó en ningún momento.
Claro que dudé, porque, o sea, ¿sabes? Mi esposo fue el que más me hacía dudar. Él de verdad me confrontaba muy fuerte, ¿no? Y tambaleaba todo. Porque él me decía, no puede ser, Abigail, que todos estén mal y tú eres la única que tienes la verdad. Entonces, cuando él me decía esto, yo decía, pues híjole, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga la verdad y todos están mal?
¿A poco soy tan terca?
Sí, y como sí soy terca.
Bueno, entonces tenías razones para desconfiar.
Sí, por eso. Entonces, cuando él me decía esto y cuando me dijeron, la Biblia no dice que en el bautizo Jesús recibió el pecado, al contrario, dice que recibió el Espíritu Santo. Entonces ellos me decían, muéstrame, ¿no? Pero como realmente la Biblia no dice, pero sí dice, ¿no? Toda la Biblia habla acerca, en Levítico es donde más dice cómo el cordero tenía que recibir el pecado antes de ser sacrificado. Entonces, pero como yo no lo encontraba, yo era como muy bebé espiritualmente, yo no sabía cómo defenderme, Balam. Entonces todo esto tambaleó mi salvación.
Claro.
Entonces llegó un momento en que yo de verdad empecé a dudar y sentía mucho coraje con Dios, ¿sabes? Yo le decía, es que si tú eres este Dios que ellos dicen, yo no te quiero, yo no quiero un Dios así que nos condicione porque...
Que me condena.
Que me condena. y, o sea, pero lo que más coraje me daba, Balán, era que yo sentía que Dios me condicionaba, ¿no? Entonces, si haces bien, yo te amo, y si haces mal, entonces te rechazo, ¿no?
Claro.
Y yo decía, Dios no puede ser igual que nosotros. Entonces, a mí me daba mucho coraje, yo me peleaba con Dios, pero leía la Biblia. En ese tiempo, yo todos los días me empapaba de la Biblia, y Dios, a través de su Santo Espíritu, me revelaba en la palabra la salvación. Todo el tiempo Él me enseñaba que de verdad ya estábamos limpios. Yo me acuerdo que yo con mucha emoción le platicaba a mi esposo y le decía, mira, aquí dice que la salvación no se pierde, ¿no? Pero entonces él me decía, es que la salvación sí se pierde. Y me acuerdo que igual en una reunión de zona, yo invité a mi hermano, y entonces en esa reunión decían que la salvación se perdía, pero yo decía, no puedo permitir que mi hermano escuche esto porque es una blasfemia. Entonces, pues yo me paré en plena reunión de zona y les dije, no, la salvación no se pierde. Entonces, imagínate, para ellos era una gran insolencia, era, y aparte, pues yo sí soy un poco insolente, soy muy impulsiva, no muy apasionada. Y pues con toda esa pasión yo me levanto y digo que la salvación no se pierde, entonces ellos realmente me ven como una... O sea, como una rebelde, ¿no? Y entonces, incluso cuando oraron, decían, Dios, Satanás se quiso meter en esta reunión, pero tú no le permitiste. Entonces yo pensaba, ay, sí soy Satanás, no sé, ¿no? Yo estaba muy conflictuada.
Y usted dijo, sí, estoy endemoniada, casi, casi.
Sí, y ¿sabes? Todas las noches llegó un momento en el que yo empecé a tener mucho miedo, ¿no? Porque yo decía, o sea, si la salvación se pierde, sí o sí yo voy a ir al infierno. Yo no puedo cuidar mi salvación. Yo soy una mujer muy defectuosa, Balam. Entonces yo pensaba, es imposible, ¿no? Yo no puedo cuidar esa salvación. Pero un día, un mismo líder de esa iglesia empezó a decir, ¿no? Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Pero no estés en medio. Entonces yo me sentía así, me sentía tibia. Claro. Porque estaba en esa iglesia, pero ni podía realmente afirmarme sobre mi salvación.
Claro.
Y tampoco podía creer lo que ellos decían, ¿no? Porque aparte yo siempre estaba peleando. Ellos decían que había que luchar contra el pecado. Pero yo le decía a mi esposo, nosotros no podemos luchar contra el pecado. Entonces Dios tiene que luchar por nosotros.
Críticamente, o sea, yo creo que su esposo la veía como una cobarde, alguien que ya no quería avanzar, ¿no? Como alguien que no quería... Pues pelear con la fe, tal vez, ¿no?
Sí, yo creo que sí, de verdad. Yo no sé cómo él se enamora de mí, de verdad, porque todo el tiempo estábamos peleando y rebatiendo la fe. Entonces, no sé, de repente nos comprometimos, pero era algo como ilógico, porque él siempre me decía que yo, pues, que estaba mal y que mi doctrina estaba mal.
Estás mal, pero igual me voy a casar contigo, ¿no?
Y entonces, bueno, sucedió que un día mi esposo y yo nos comprometimos. Pero al mismo tiempo mi primo Rogelio se iba a casar. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Déjame ir a la boda de mi primo Rogelio, porque pues son mis primos, no son como mis hermanos, yo a ellos los quiero mucho, crecimos juntos. Entonces él me dice, no vas a ir porque te van a meter esa doctrina satánica y de por sí tú ya la tienes bien metida. Pero entonces yo en ese momento le decía, no, a mí no me interesa escuchar, yo nada más quiero ir a la boda, pero no es cierto, a mí no me interesaba la boda, yo quería como que alguien me volviera a predicar, ¿no? Entonces finalmente yo voy a la boda, dizque arreglar a la novia de mi primo, y el pastor Sheen empezó a compartir, y después una hermana de Izcalli me comparte, y entonces ella me habla del copero y el panadero. Entonces ella me decía que muchos cristianos, ellos creen que Jesucristo les quitó el pecado, pero al mismo tiempo ponen la esperanza en sus obras, no solo en la sangre de Jesús. Y esa palabra para mí fue reveladora, porque ahí fue cuando yo pude poner como una línea en mi corazón muy marcada y me di cuenta, ahí pude como si alguien me abriera los ojos. Y yo tuve una certeza, ¿no? Esta iglesia donde yo he asistido viven como el copero. Sí creen en Jesucristo y creen que la sangre de Jesucristo los perdonó, pero al mismo tiempo creen que ellos algo tienen que hacer, ¿no? Pero entonces yo empecé, ¿sabes?, a ver a la iglesia Buenas Nuevas tan hermosa, tan preciosa, porque yo vi que, o sea, todos ellos solamente ponían la esperanza en la sangre de Jesús. Y para mí la iglesia era como algo tan sagrado, ¿no? Y cada hermano, aunque yo sabía que habían faltas y así, pero yo los veía como ángeles a todos, porque yo pensaba, ellos solamente están confiando en la sangre, ¿no? Y que esa sangre los lavó y los limpió. Y entonces en mi corazón hubo fuerza, y yo regreso de la boda a Veracruz, Y entonces yo decido en mi corazón, ¿no?, como confrontar la fe, porque yo no tenía la fuerza, aunque yo lo hacía, pero no tenía la fuerza espiritual, ¿no?, o las bases para decir esto es así.
Y solo sabía, pero no lo podía explicar.
Exactamente. Y también, ¿sabes?, como mujer, pues yo tenía mucho miedo, porque yo pensaba, si yo le digo esto a mi prometido, pues él ya no se va a querer casar conmigo, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de tener una familia. Yo amaba mucho a mi esposo, porque lo conozco desde que él era un niño. Y a mí se me hacía como un hombre tan especial, entonces yo no lo quería perder. Pero yo sabía que si yo le decía la verdad, yo lo iba a perder. Entonces esa parte a mí me dolía mucho, ¿no?
Entonces tú entre la fe y el amor, por así tenía que decir, entre su esposo o su fe, ¿no?
Sí, yo tenía que tomar una decisión, de verdad. O elijo a Dios o elijo a mi esposo. Pero yo pensé, si yo elijo a mi esposo, entonces él se va a ir al infierno, ¿no? ¿Y cómo vamos a educar a Gabriel, a mi hijo, no? Él lo va a educar bajo la ley.
Claro.
Entonces, y yo, aunque pues mi salvación yo sabía que no la iba a perder, pero yo pensaba, pues mi vida sí se va a perder. Entonces, finalmente, ¿no?, con mucho miedo, de verdad, yo tomé la decisión de elegir a Dios. Pero yo le suplicaba a Dios que
te
salvara.
Estoy eligiendo, pero ayúdame con esa situación, sí, por favor.
Sí, porque es bien feo, es muy fuerte, Balanza, a veces estar en otra iglesia y pues de alguna manera también te haces como una familia con ellos y convives, claro, con ellos. Y todo mi mundo iba a cambiar. Yo, claro, tenía mucho miedo. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Además, en Veracruz no había iglesia. Entonces yo pensaba, ok, abandono esta iglesia y ¿a dónde me voy? ¿A poco voy a ir todos los domingos hasta México? ¿Y cuánto dinero voy a gastar?
Claro.
Entonces yo sentía que me sentía perdida. No sabía qué hacer. Pero algo que me pasó y de verdad lo quiero testificar es que yo solamente le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto, yo te elijo, no porque yo sea buena, sino porque, o sea, yo ya probé qué es vivir sin ti, entonces, ¿qué caso tiene, no?, haberte encontrado y vivir ignorándote, ¿no? Entonces, por eso yo elegí a Dios, pero yo le decía, tampoco quiero perder a mi esposo y tengo mucho miedo de lo que vaya a suceder, ¿no? Yo sentía como hasta un miedo, de verdad, empecé a tener como mucho miedo de lo que iba a pasar, ¿no? Pero finalmente yo pensaba, Dios, yo no puedo salirme de esta iglesia, yo no puedo dejar a mi esposo, pero tú puedes, ¿no? Y tú haz algo, ¿no? Y yo te elijo y tú vas a hacer todo. Y sucedió, ¿no? Sucedió que de repente empezamos a escuchar un predicador que se llama Paul Washit. Y él es un hombre que es salvo, pero le falta profundidad acerca del arrepentimiento. Solamente tiene la salvación como superficial. Pero él me ayudó mucho porque Marla y mi esposo empezaron a escucharlo a él y él empezaba a predicar como yo predicaba, ¿no?, que la salvación no se perdía, que era eterna, que nosotros no tenemos ninguna condición para ganarnos la salvación. Entonces mi esposo al escucharlo, él me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, quiero escuchar a tus primos, ¿no? Porque bueno, para esto un día él me decía, es que tú predicas puras tonterías y si ellos me dicen que como lo que tú dices, ¿no?, que Jesucristo recibió el pecado en el bautizo, de verdad yo los voy a mandar muy lejos, ¿no?
Claro.
Y entonces yo le decía, bueno, pero entonces ¿en qué momento Jesús recibió el pecado? Porque Dios no puede condenar a Jesús si Jesús tiene pecado, ¿no? Entonces, primero tuvo que haberlo recibido y como que esto movió el corazón de él. Aparte, también él me decía que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio más que una horrenda expectación de juicio y de hervor, ¿no?
Claro.
Entonces él me decía con ese versículo que la salvación se perdía, pero yo le decía, ¿sabes qué? Tú puedes decir que es así, pero tú pecas deliberadamente todo el tiempo, yo peco deliberadamente todo el tiempo, porque pues siempre, o sea, sabemos qué es el pecado y aún así pecamos.
Sí.
Entonces esto fue algo que empezó a mover la fe de él. También mi hermana, ¿no? Yo empezaba a platicar con mi hermana, con el evangelista Abraham, con Marla. Me acuerdo que escuchamos una predicación del pastor Oxopar. Yo tenía que escuchar las predicaciones a escondidas porque pues no me dejaban escuchar las prédicas, ¿no? Entonces a escondidas yo escuchaba las predicaciones y en ese momento yo pienso que Dios formó en mi corazón lo valioso que es la iglesia.
Claro.
Entonces para mí la iglesia se convirtió en algo tan fuerte, tan grande, ¿no? Y era lo único que anhelaba mi corazón, el poder tener un lugar donde pudiera escuchar la palabra de Dios que no estuviera adulterada, donde no tuviera que depender de mis obras, ¿no? Donde pudiera recibir una fe. Y finalmente, mi esposo accede, ¿no?, a ir a la Ciudad de México. Nosotros nos vamos a México con Almendra, mi hermana, el evangelista Abraham, mi esposo y Marla. Y nos reciben el evangelista Isaac, ¿no? Nos dieron una bienvenida bien cálida, nos prepararon hot dogs y de verdad yo, todo eso, de verdad, aunque suene como muy simple, pero yo lo valoraba demasiado porque decía, ¿quiénes somos nosotros para que alguien nos pueda atender, ¿no?
Claro, ¿no?
Y yo podía percibir el amor también de la iglesia en esta parte, ¿no? Y ellos nos empezaron a compartir el evangelio. Y con la misma palabra que yo recibí salvación, esa palabra fue la que nos habló el evangelista Isaac. Entonces, en ese momento yo pude confirmar mi salvación. Así es, en ese momento mi salvación quedó bien profunda, ¿no? Bien confirmada. Y yo, de verdad, yo tenía mucho agradecimiento con Dios y me di cuenta, es la verdad, ¿no,
Jesús? Que me vengan a decir ahorita que se pierde la salvación.
Así es, Balán. No, yo tenía demasiada felicidad. Todos recibimos la salvación ese día. Bueno, yo la confirmé, ellos la recibieron. Y nos regresamos a Veracruz, ¿no? Pero pues nos enfrentábamos como a un nuevo reto porque pues en Veracruz no había iglesia. Entonces, todos como al principio querían como, ya no tenemos pecado, entonces pues ya, ¿no? Ya nos liberamos del yugo. Pero en mi corazón pasó algo, por no tener la iglesia, yo de verdad anhelaba la iglesia. Entonces yo decía, no, o sea, a mí no, yo ya no quiero vivir así como del mundo, ¿no? Y mi esposo me decía, ¿sabes qué? Entonces ahora sí me caso contigo, porque ya me di cuenta que lo que me predicabas era la verdad, ¿no? Porque
tú nunca me mentiste y ellos sí.
Sí. Y entonces finalmente,
¡ay, qué bonita historia de amor que la junté al evangelio! ¡Qué bárbaro!
De verdad. Y bueno, hasta eso como, él decía, ahora sí nos casamos, pero le pedíamos al pastor Shin que nos casáramos, pero el pastor Shin no nos quería casar, ¿no? Porque él decía, pues estos son unos desconocidos, ¿yo cómo los voy a casar? Pero finalmente él platicando, ¿no?, nos contaba que el Espíritu Santo le decía que Dios tenía un propósito en Veracruz. Y la pastora Mira en ese tiempo le decía, pues cásalos. Entonces, finalmente, y bueno, pero todos los demás nos decían, ¿saben qué? Ustedes ya no se van a casar, tienen que esperar. Mi esposo me decía, pues aunque nos casen estos pastores populares, ¿no? Pero un día confrontaron a mi esposo y los pastores populares nos citaron y le dijeron, ¿sabes qué, Benjamín? Regresa a la iglesia porque, o sea, tu esposa te está metiendo muchas ideas y si tú vienes con nosotros te vamos a hacer pastor de muchas iglesias. Y bueno, como que le bajaron las estrellas. Claro. Mi esposo les empieza a compartir el evangelio y entonces se da cuenta que ellos pues nunca creyeron en el evangelio, ¿no?
Claro.
Entonces él me decía, ¿sí, cómo nos va a casar un pastor pecador, no?
Claro,
entonces
claro.
Por eso le insistíamos al pastor Shin, finalmente él aceptó casarnos. Y cuando fue a la boda, la pastora Mira canta una canción y esa canción es Te cuidará el Señor, ¿no?
Sí.
El himno 129. Entonces, al escuchar esa canción, yo recibo el llamado para entrar al seminario. O sea, no sabía que iba a entrar al seminario, pero yo en ese momento, como Dios me hablaba que mi vida iba a ser 100% para el evangelio. Y también con esa misma canción, mi esposo recibió el mismo llamado que yo. Y entonces, en nuestra boda, decidimos el corazón para servir al evangelio.
Pues, amigo, esta es la historia, la continuación de la historia, y me siento muy agradecido y le agradecemos, evangelista Abigail, por estar con nosotros. Eso es todo por este capítulo y nos vemos en la próxima en Mi Reflejo en el Espejo.
Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Estuvo muy linda la plática, riquísimo el cafecito y nos vemos en un próximo Mi Reflejo en el Espejo, tercera temporada.